Lo cierto es que seguimos saliendo acá desde el stand de Radio El Espectador en La Rural del Prado. Y vamos a cerrar, como lo hicimos ayer, con el homenaje que le estamos haciendo al álbum de los Beatles, El Revolver. Disco que salió en el año 1966, para muchos el mejor disco de los Beatles. Ayer participaba de este homenaje Matías González, de Vincent Vega. Hizo una versión de Here, There and Everywhere y también de To Get You Into My Life. Y hoy vamos a recibir a Javier Bass Martins, que fuera en su momento bajista de Astro Boy, después dedicado a otros proyectos musicales. Buenas tardes, Javier. Y en realidad no sé en qué viaje musical estás ahora en este momento.
Buenas tardes. Estoy en algunos viajes musicales, algunos personales, que recién venía hablando con el que me trajo y qué así, qué hago. Y hay veces que que digo que hago música electrónica por el simple hecho de que la hago con instrumentos electrónicos. Pero lo cierto es que yo siempre vengo del mundo de la canción, de las bandas. Entonces es como una mezcla de esas dos cosas.
¿Pero seguís tocando con banda o ya estás totalmente dedicado?
Y tengo un proyecto que se llama Atlas con Martín, Emilio y Pablo, amigos. Y que es un proyecto que llevamos ahí con tiempos laxos.
Claro, pero estuvieron tocando hace poco,
sí,
¿no?
Sí, tocamos el año pasado y bueno, y ahora estamos ensayando de
ahí
nuevo.
Ahí está.
Sí, y también con Gonzalo Denis, Fran y Glass, ando también en algunas cositas con él. Y bueno, después armando mis temas en casa para volver a tocar en vivo solos.
Repartido entonces, un poco entre, entre Atlas, entre con Gonzalo Denis y cosas tuyas.
Me busco gente que sepa cantar, obviamente, ¿no? Para que pueda cantar sobre mi música.
Bueno, vos considerás que no cantás bien, pero en las canciones que vamos a escuchar ahora en el programa, el que canta sos vos.
El que canta soy yo, con un vocoder en el medio. Para explicar, un vocoder es un sintetizador que lo que hace es sintetiza la señal de voz que uno le manda.
Claro, cuando se me ocurrió hacer el homenaje al Revolver, nunca pensé que cuando le dijera a algún músico, che, pensate en tocar algún tema del disco, alguien me dijera Tomorrow Never Knows. Que en realidad se puede hacer, porque digo, simplemente la guitarra es un acorde y uno lo podría tocar. Sería una canción bastante monótona, pero claro, la gracia de toda esta canción es la ingeniería de sonido que se le plantó arriba a la canción.
Exactamente.
En tu caso, cuando vos decís, bueno, yo hago música electrónica, tenías la posibilidad de poder meterte con el Tomorrow Never Knows. En realidad, antes vamos a escuchar la otra canción,
Aliover
Cancín. Pero quiero que me expliques un poco qué fue lo que hiciste, por ejemplo, para esta canción, para New York and Scene.
En New York and Scene lo que hice fue, yo acá al lado mío tengo una, no sé, un group box, o tiene distintos nombres, un centro de producción musical.
Perfecto.
Llamémoslo
así. Se llama así, centro de producción musical.
Que en resumen es una compu de música, no hace otra cosa que música, con un lenguaje tecnológico bastante viejo. Pero lo que hice para este tema, a diferencia de Tomorrow Never Knows, es que grabé yo las cosas. Grabé una línea de bajo, grabé las guitarras con mis problemas para tocar la guitarra.
Sí.
Y grabé algunos teclados, grabé cosas.
¿Batería?
Las tiro para acá adentro. Sí, la batería también la grabé. Es una máquina de ritmo.
Es una máquina de ritmo.
Sí. Esto que tengo acá al lado es un sampler. Podría ser una batería también, ¿no?
Pero ahí no. Con esto mismo, pero no es en este caso.
No, en Tomorrow Never Knows sí usé samples de la canción, robé pedazos de la canción. Acá no, acá grabé todo de nuevo y la armé ahí medio a mi gusto, digamos.
¿La armás después en una computadora o la armás
acá
mismo?
No, armo todo acá adentro.
¿Ah, ahí mismo se arma?
Sí, sí, sí. Esta es mi computadora.
Perfecto. Y inclusive tu canción con un poco de vocoder, digamos. Es un efecto.
Sí, es un efecto que me permite entonar. Que bueno, los que no somos agraciados con el canto.
Claro, ese que usaba Susana Jiménez, por ejemplo.
Lo inventaron para Susana.
Sí,
sí, sí.
Y bueno, básicamente.
Bueno, sí,
la armaste ahí.
La armé acá, grabé los grabo frases de bajo, ¿no? No está toda la línea de bajo de los 3 minutos de la canción.
Perfecto.
Sino que son loops, pequeños loops. Exactamente, pequeño loop de guitarra, pequeño loop de bajo, batería. Y ahí armé el tema. A diferencia de la que vamos a escuchar después, eso sí es todo un loop.
Ah, perfecto. O sea que la que vamos a escuchar ahora, vos la vas a mandar desde ahí. Pero
voy a apretar play.
¿Apretás play y la escuchamos?
Sí, perfecto.
Bueno, a ver, Aliover Cancín, canción compuesta por Lennon para el disco Revolver de los Beatles. Ahora la versión de Javier Bass Martins.
We'll be right back.
Quedó lindo ese bajo al final, ¿eh? Y el vocoder en realidad lo utilizaste como para explotarte la voz, ¿no? O sea, para que genere ese efecto robótico, porque en realidad lo que tiene es tiende a corregir desafinaciones.
Claro, para que la gente entienda, mientras yo canto, toco un teclado. Entonces las notas que salen son solo las que yo estoy tocando con mis dedos.
Perfecto.
Por lo tanto, si estoy pifiándole con la voz, eso no sale.
Claro.
A ver, al principio dije... Esto se está asemejando mucho a Uruguay Te Queremos Ver Campeón, ¿no? El jingle de los 80, ¿no? Pero está, después había otro
segunda matiz, ¿no? Casualidad del día, ajá, importante. Primero, venía en un auto, sí, y sonó And Your Broken Sing y no era esta radio. Me sorprendió mucho y lo filmé, obviamente. Y segundo, que tengo una versión cantada con vocoder de Uruguay, te queremos ver campeón. Sí.
Digo, porque es la primera experiencia de sintetizadores en Uruguay.
Es un temazo.
Esa versión, ¿no?
Es un temazo, sí.
Y claramente a vos te gusta esa música sintetizada, sí. con bases punchi punchi, ¿no?
Exactamente.
Saltarina.
Bueno, esta canción puedo decir que acá tengo el libro Revolution in the Head, que es un libro que escribió Ian McDonald, que detalla cuándo se grabaron y cuenta un poquito la historia. Tampoco es una historia muy profusa, es una historia más bien cortita y ajustada. Las canciones de los Beatles. Lo que cuenta de And Your Broken Sing, la canción del Revolver, fue que se grabó en dos sesiones de 12 horas. Una fue el 20 de abril y la otra fue el 26 de abril de 1966. Y que esta canción en realidad fue una canción que había compuesto Lennon, y que la había dejado a mitad de camino, ya cuando estaban grabando el disco anterior, Rubber Soul. No le había gustado mucho y le había dejado casi como un descarte, y después la retomaron cuando fueron a grabar el Revolver, que es un temazo, ¿no? Año Barton, sí. También apunta, que es una canción que yo no conozco, que dice que está probablemente basada en un hit contemporáneo a los Beatles y al Revolver, que era de los Mercedes, que se llamaba Sorrow. Y que dicen que compara, que se ve que tienen bastante en común, sí, la dos canciones.
Para mí es una canción que no tiene nada que ver con los Beatles.
¿Año Organ Sing?
Salado. Siempre me llamó la atención, ¿no? La forma en que arranca, ¿no? Tan como allá arriba, no sé. Es como una construcción diferente a las canciones, sí, típicas de los Beatles, ¿no?
Sí, a mí era una de las que más me gustaba me encanta, disco, que durante mucho tiempo fue mi disco favorito de los Beatles. Pero sí, me gusta mucho.
¿Fue
es un hitazo.
Hasta que lo desplazó otro?
No existieron más preferencias.
Perfecto, y después pasabas a cualquier disco.
Exactamente.
Antes de meternos en la etapa 100% sí, experimental de ese disco y también, obviamente, de lo que va a traer Javier, paso el aviso, atentos.
Dale.
Los que están buscando un chip prepago para el teléfono, Movistar tiene una propuesta para ustedes. Ahora tu chip prepago Movistar tiene otro sabor porque trae un super pack Mentos de regalo. Cargas el celular y tenés un pack de Mentos para disfrutar todo el mes. Pedí tu prepago Movistar Mentos en cualquier punto de venta del país. No te olvides, es Movistar.
Bien, la contamos hoy al arranque a la historia, así que no la vamos a volver a repetir lo que significó esta canción en particular de los Beatles, Tomorrow Never Knows, es la canción que cierra el disco y que fue de alguna manera la canción que plasma de manera más concreta el viaje de ácido, no solo de ácido, también místico de Lennon, leyendo libros sobre la experiencia psicodélica que había escrito Timothy Leary, leyendo también el libro tibetano de la muerte, que en realidad también la experiencia psicodélica de Timothy Leary estaba basado en ese libro, y un poco lo que estaba pasando alrededor también de los otros Beatles. Harrison con la música hindú, ahí tenés un tambur, tenés una cítara en Tomorrow Never Knows. McCartney con que había descubierto la música de vanguardia, John Cage, a Luciano Berio, a Stockhausen, toda esa gente que en realidad él se iba alimentando de eso en base a otros, ¿no? Conoció a un tipo llamado Barry Mal, que estaba muy en la vanguardia artística, le dice, nunca escuchaste a Berio, nunca escuchaste a Stockhausen. Un día se fueron a Italia a ver un recital, un toque de Berio, conoció a Allen Ginsberg. Entonces, todo eso después terminó en la canción. Los loops que trajo McCartney, que de hecho le dijo a cada uno de los Beatles, graben loops en su casa y después los traen y los usamos para... Entonces hay un grito de McCartney, que es lo que ellos le llaman la gaviota o el indio americano, que es lo que escuchás al principio de Tomorrow. Claro.
¿No es un gallo?
Eso es McCartney.
Yo pensé que era un gallo, siempre pensé que era un gallo.
El abuelo McCartney.
De alguna manera fue un poco lo que yo hice. Se escuchan mis perros acá en algunos momentos y grabé cosas, las di vuelta, que es el recurso que más abunda en esta canción.
Claro.
Y bueno, y hay cositas ahí. cosas que suenan en el hogar de uno.
Perfecto.
Están puestas por ahí.
Perfecto.
Bueno, algunas conversaciones también.
Vamos a escuchar esta versión de Tomorrow Never Knows, una canción que estuvo cargada de loops, de cintas pasadas al revés. El solo de guitarra, por ejemplo, es el solo de Taxman pasado al revés. Es un pedazo del solo, ni siquiera es todo el... que fue una de las canciones que terminó despegando esa idea de que la música pop se podía volver o se podía volver una música compleja, ¿no? Y utilizar recursos de otro lado, de la vanguardia de la música.
Sí, y algo muy importante que no sé si lo hablaron hoy más temprano, que es la figura de George Martin acá y para todo el futuro de la música, de lo que sucedió después de este disco y toda la discografía de los Beatles. O sea, este experimento que hicieron... definió un montón de cosas, pero un montón de cosas de las que escuchamos hoy en día.
Claro. Tomorrow Never Knows, la versión de Javier, entonces, en este homenaje, tributo al revólver de los Beatles.
Vinos en este momento en el punto de vinos hay
una oveja pidiendo porro.
Exactamente. Llegar a las reverberaciones de esta versión, increíble, buenísima, porque para los que solamente la escucharon tenía que ver en realidad a Javier tirando los loops, ¿no? Esos ampleitos a lo largo de la canción, muy colgado, ¿no? Creo que podías ir hasta las 6:30 de la tarde, Javier, pero manejó muy bien los tiempos.
Sí, los tiempos.
Buenísimo.
Bueno, muchas gracias, Javier.
Está bueno, ¿sabes lo que me gustó? Porque está bueno este homenaje al revólver, que es el que venimos diciendo, ¿no? El disco de ruptura de los Beatles. Que venga Javier a romperlo a su vez al disco, ¿no?
Sí, claro, por eso. Porque estaba buena esa pata que si no, no se iba a lograr. traer a alguien que hiciera las mismas triquiñuelas que se hicieron en el año 66 en un estudio en Londres, pero con
con otra
tecnología, que en realidad tampoco
cortando cintas,
sí, sí, era super manual, todo.
Te das cuenta, ¿no?
Laburo.
Y no tengo que ir, pero los Beatles se quejaban de que... en realidad ellos no se quejaban, pero decía, todo esto lo hacemos en consolas de cuatro canales. Claro. Que Abbey Road ya era un atraso, porque todos los estudios norteamericanos tenían consolas por lo menos de 8 canales. Entonces eso te limitaba mucho el trabajo que podías hacer y las cosas que podías grabar. Pero aún así se daba maña para darle vueltas y vueltas a las cosas y generar el sonido que tan particular de los Beatles, porque también se especula, bueno, si los Beatles hubieran entrado a ese universo paralelo de grabar con 8 canales en Estados Unidos, ¿hubiera sido ese el sonido de los Beatles que conocemos? ¿O fue la maña que se tuvieron que dar en Londres para grabarlo de esta manera, ¿no? Gracias, Javier.
Muchas gracias a ustedes.